cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Mirá. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, buen arranque de semana en este carnaval que estamos en vivo, donde el sol, Majo y la voz del Uruguay presentes. ¿Cómo están?
¿Qué
por pasa? Estar acá.
¿No se sienten un poco? Anoche cuando cenábamos en familia, unas empanadas aparte estaban impresionantes. Cuando repasé que todos hoy dormían, no laburaban, no tenían clase.
Los míos estaban todos afuera.
Ni te digo cuando a las 3 y 13 minutos de la madrugada empezó a azotar una tormenta que se volaba todo. Dije, pero la... ¡Qué infeliz!
Vamos.
Me sentí un poco así.
Yo venía con... No. Sí. Estoy como dormida todo el tiempo.
Venía la mañana y lluvia, no había autos en la calle. Era como...
Yo iba a arrancar, vos arrancaste, y yo iba a arrancar como, bueno, vamos,
que es lunes. ¿Quién te dice?
Que llueve, que necesitábamos la lluvia. No nos vamos a quejar de que llueve, hasta florismo, pero... No, llueve, lindo, pero lindo pasar en la casa, pero vamos. Eso me lo digo a mí misma, vamos arriba.
¿Sabés que tengo el cerebro todo distorsionado? 3:13, tormenta, me despierto, miro, 3:13, pum, las ventanas, hay que cerrar las ventanas. A ver si las líneas están tapadas por si refresca, pim, pum, pam. Y lo tercero que pensé fue, pa, pobre los que están acampando en carnaval.
Sí, tengo un amigo que está acampando.
Que me aparezca eso en el medio de la noche es como un poco raro igual.
Sí, ojalá hayan hecho una canaletita.
Porque fue mucha agua en muy pocos minutos. No sé si se despertaron con la tormenta.
Yo me desperté a cerrar la ventana también. Pero después, como duermo con los tapones, tampoco escuché tanto.
Yo me quedé un rato. Me gusta quedarme escuchando la tormenta. Y fue...
Es muy lindo.
Fue muy corta, pero muy fuerte, tronando y cayendo.
Yo creo que nunca
agua.
Bostecé al aire. Acabo de
bostecer. Ah,
¡qué lunes de carnaval!
¡Puta madre! O sea, lo hice visible porque creo que nunca me pasó de bostezar al aire. También como mal dormida también, pero... Madre mía, es como que la energía del feriado de carnaval se te desde el mundo, porque desde mis primos en España están con feriado hoy. Brasil ya no es solo nuestro, ¿no?
Yo igual tengo el hándicap de que tuve un fin de semana atípico, que fue no laburar todo el fin de semana, y lo disfruté muchísimo. Entonces, eso me acolchonó el impacto del hoy.
Yo sentí que trabajé un poco ayer, pero...
¿Vos metiste tema topic?
Oscar, metí topic un ratito, cortito, pero fue divertido ahí cuando estuvimos con Christian Font, de 7 a 7 y media. Había una sala del movie llena de gente, entusiasta.
¿De cine o el teatro?
La sala de cine.
Ah.
Y la transmisión por el canal de Topic. Pero estuvo muy bien. Y después, nada, para mí es fiesta, los Oscar, y además estoy laburando. Entonces, bueno...
Yo te voy a decir la verdad.
Sí,
mira, me pongo así, como estoy en el living...
¿Te apoyas las manos en la panza?
No, en la nuca.
Ah, bien.
No, en la panza más después comer y eso, pero ahora en la nuca. Y digo, soy todo oídos porque la verdad estuve mirando a la mojigata y a la trasnochada.
Muy bien.
Y no miré nada de los...
Muy bien.
Dice el otro diciendo, qué asco.
No, pero era una muy buena fecha. Mojigata,
muy
trasnochada.
Bien, la mojigata la rompió. Muy bien la trasnochada también.
Vi media ceremonia, tal vez, ¿eh?
Media ceremonia.
Ah, sí, bien.
La
bueno,
50 parte final.
Soy todo oído de
¿la parte
ustedes.
Final? Justo sí. La parte final, y que es la que mucha gente se pierde
haber
por ya tener más sueño.
Empezado 10 y media a mirar hasta 12:46 que terminó.
Y arrancó.
Lo único
9.
Que sé es que ganó Brasil y me puso contento.
Perdió Uruguay, ganó Brasil. Muy buena la ceremonia en este sentido. Para los que nos gusta el cine independiente y el cine, o sea, cuando vos mirabas las 10 nominadas decías, la más linda, la mejor película es Anora, pero no la van a premiar. Porque, bueno, la Academia va a premiar otras. Cónclave, la del Papa, otras. Porque suelen premiar. Y fue una gran sorpresa porque ganó casi todos los premios de la noche. La película más barata hecha de todas las que estaba ahí, la de cine independiente, hecha con 6 millones de dólares, ahí que va. Es un presupuesto muy, muy bajito en el cine.
Recordá de qué va, de dónde vienen.
Anora, yo hablé de esta película un poquitito acá. Él es el mismo director que hizo The Florida Project. Ninguno de ustedes vio The Florida Project, una preciosa película sobre una niña también, hija de una madre, no digo adolescente, pero una madre soltera muy joven que vive en uno de estos hoteles de Orlando en las afueras del parque de Disney. O sea, viven como en la periferia de Disney. Es una gran película, que creo que se puede ver en Max en este momento. Y esta cuenta la historia de una jovencita que es trabajadora sexual. Creo que eso tiene mucho que ver en que la película nos parezca tan buena, porque el tema es muy delicado.
Como una mujer bonita, siglo XXI, decían, por ahí.
Pero nada que ver, porque...
No viene un millonario y la rescata, digamos.
Es que no la rescata. Hay un vínculo. Ella conoce al hijo de un magnate ruso millonario. Y el hijo es un jovencito igual que ella. Y claro, la gracia de esto, ya la verán, no estoy spoileando nada, pero bueno, el concepto que sobrevuela todo es... la vulnerabilidad de estas dos personas en extremos tan opuestos, ¿no? Ella es una jovencita perdida en el mundo de un club nocturno, muy, ¿no? Todo muy cutre. Y él, en realidad, con mucho dinero, pero también totalmente perdido. O sea, con los padres lejos, con mucha plata. O sea, perdido en el sentido de... No tengo referencias de nada, no tengo por qué trabajar, no tengo por qué estudiar, eso es lo que te das cuenta. Y un jovencito ruso, flaquito, muy particular también para ser el protagonista de una película. Surge como un amor entre ellos dos y la cosa va diviniendo porque obviamente los padres del ruso no quieren saber de nada con que él esté con esta chica y todo va hacia una comedia dentro de esto que podría ser un dramón. Va a ser una comedia de momentos de realmente te reís de cosas medio absurdas y de los personajes mafiosos rusos que van apareciendo. Entonces en el medio se mete mafia, pero tiene es la única que yo sentí redondita de principio al final. Desde que cuando tiene un gran final, es un poco pesadita en ese sentido, que vos sentís el peso de esa chiquilina que está perdida y que tiene un tema de vender su cuerpo, pero no, si bien arranca muy explícita, arranca... En el club, con las chicas ahí bailando, con los clientes. Después no va tanto hacia ahí. Tiene mucha escena nocturna, diurna. Pero es una comedia. Entonces y está muy bien. Y tiene mucha investigación, dice él, que bueno, el tema de la prostitución le interesaba mucho. Hace mucho tiempo está investigando eso. Que él, cuando era, porque recién hablábamos fuera del micrófono, él es el director que ayer ganó todo, es el director guionista, o sea, es el que la escribió, es el que la editó también, por lo tanto ganó mejor editor ayer. No, y la mujer es la que produce, o sea, es todo, esa es la uruguaya, se produce en Uruguay,
o sea,
digamos,
la
dirigió, ¿no?
La guionó y la montó él.
Sí, de hecho ganó mejor montaje y subió y hizo un chiste como que la película la había salvado.
Eso es rarísimo, ¿no? Que gane mejor montajista y director.
Claro, sí. Que alguien llegue a ese lugar siendo locura. El montaje de su propia película es raro.
Bueno, su primera película se llama Tangerine, es una película hecha con celulares. Es un tipo que va experimentando con poco dinero.
En el 12 que lo sigue filmando en cinta.
Claro, lo filma en cinta. Y eso también es muy, muy amoroso para los amantes del cine. Pero creo que si nadie ve nada y mirás todas... Está la brasilera es muy conmovedora, pero no es muy novedosa en la historia que cuenta. Sí. Cónclave es una película sobre el Vaticano muy, muy bien formalmente.
La tenía pelado Francisco hace 10 días, capaz que ahí.
Pero el final, a mi punto de vista, es un divide.
Pim para arriba.
Falta de timing, claro.
Y después hay El Brutalista está muy bien, pero no sé muy si larga, para ganar. Claro.
Según Piaggio era la iba a ganar todo.
Yo también creía que iba a ganar, pero me generaba, para mí era una lo que pasaba en estos Oscar era muy buenas películas medio parejitas, ninguna te partía la cabeza, pero muchas mejores que otros años, pero medio parejas. Como que cualquiera que ganara iba a ser una sorpresa. Si ganaba El Brutalista era un poco...
O por lo menos ninguna iba a ser, ¡pah! Mirá la que ganó.
No, el año anterior estuvo...
¿Cuál es un dislate que haya 10 nominadas? Eso es una barbaridad.
Sí, porque es un disparate.
Hay 3 o 4 que están de relleno. Había un par ahí que se decía, ¿y estas 2?
Piensen en la
gente. No,
y piensen en la gente. ¿Cómo vas a ver 10 películas en un lapso de un mes o dos?
Pero es más lógico que vos tenés que elegir las mejores películas del año. Es más lógico que tengas que hacer una lista de 10 con la cantidad de películas que hay en el mundo.
3, a lo sumo.
No, estaba bien repartido. Bueno, no ganó Timothy Chalamet por hacer de Dylan, que yo pensé que se lo iban a dar a él, pero también a Adrien Brody ganó por El Brutalista, que está muy bien en un rol parecido al del pianista. Que creo que es uno de los hombres. Hablábamos con una amiga de lo raro de ese tipo tan feo, tan sexy, como la hambruna más sexy del mundo. Es como mi amiga me decía el refugiadito sexy. Porque es el tipo sale de un campo de concentración, tiene todas las cosas de para la hambruna, la flacura, y es un tipo que es hermoso.
Una nariz rara.
Pero el pianista ya había ganado, ¿no?
Con el pianista sí. Ya había ganado. Es la segunda vez que gana un Oscar. Y él había dejado un poco la actuación, o sea, se había corrido un poco y ahora volvió y estaba muy contento. Hizo un discurso muy largo. Y lo raro es que todos esperábamos que el premio a Mejor Actriz se lo llevara Demi Moore por La Sustancia, esta película como de terror corporal en la que ella pone mucho, se envejeció, hizo de todo y ganó Mikey Madison, la jovencita.
Esa fue la bomba de la noche, ¿no?
Esa es la sorpresa. Yo pensaba antes. Porque yo pensaba que se lo iban a dar a Demi Moore. Dije, si acá hubiera un premio revelación, como en algunas premiaciones, como en el carnaval, el premio revelación iba para ella, Mikey Madison. Y esto lo pensé antes. Y dije, porque se lo van a dar a Demi Moore, porque volvió. Y no, el premio. Y me encantaba que ganara la brasilera Fernanda Torres, pero no ganó. Y se lo ganó Mikey Madison, la jovencita. Que ya había estado en Érase una vez en Hollywood. Entonces ayer pasó que estaba Tarantino dándole el premio a mejor director. Y cuando él subió le dijo, mirá, Tarantino, si vos no hubieras puesto a esta actriz en Érase una vez en Hollywood, Anora no existiría, esta película no existiría, porque yo no encontraba a la actriz hasta que la vi en tu
qué
película.
¡Qué grande Tarantino!
Que está todo loco, es hermosa la cara que tiene.
Y sigue postergando su película de retiro. De hecho, le leí el otro día que dijo que va a hacer teatro, porque el teatro es el único que mantiene la magia y la... Y la cosa tranquila y que no está
contaminada. Me sorprendió Uma Thurman. Está toda tuneada y aparte no tiene nada que ver con la de hace 20 años.
No estaba Uma Thurman.
La Kill Bill, ¿no?
Claro, es la otra.
Tan tuneada estaba que era otra.
Claro. Era la rubia mala que tiene el parche en el ojo.
Ah.
No
tenía la concentración porque estaba en varios menesteres, pero cuando veo el clip de Kill Bill y que entra ella, dije, estás.
Hablando de cosas que no tienen con el cine. ¿Estaba Lucy Liu también hablando de Kill Bill?
No estaba Lucy Liu. El presentador hizo el chiste por la rubia del parche. Dijo, es la única razón por la que le voy a ir a comprar un parche a mi esposa en el ojo. Conan O'Brien fue muy divertido.
¿Estuvo bien la conducción?
Sí, estuvo muy divertido. Borde, pero estuvo muy divertido.
Un viaje le tiró a Sofía Gascón, ¿no?
Sí, porque... Dijo la cantidad de veces que se decía fuck en la película, en Anora, pero no tantas veces como el publicista, como lo dijo el publicista de Emilia Pérez cuando se enteró todo lo de Carla Bastos. Gascón estaba ahí.
¿Al final Emilia ganó algo?
Ganó Zoe Saldaña, mejor actriz de reparto, que se lo merecía mucho, porque bien. Sea lo que sea la película, ella canta, baila, actúa, está muy, muy bien. Y ganó... Sí, yo la única salvedad... se subió Mick Jagger a dar...
¿En serio?
Sí, sabía que para vos iba a ser una noticia.
Sir Mick.
La gente como se paró más rápido fue cuando entró Mick Jagger, me parece.
Sí, aparte Hollywood tiene... Yo sabía que se iban a parar.
Que iba a entrar el nene.
Claro.
Entró Morgan Freeman y no se para, pero entra Mick Jagger y todo el mundo.
¿Qué era Mick Jagger?
Es como si entrara un jugador de fútbol.
Jodió que él estaba. Hizo un chiste sobre Dylan, como que él era más joven que Dylan y eras 2 meses más joven, porque tiene 82 años.
Está entero el HP.
Ahí. Mi hija, la lobita, estaba. ¡Ah! Así. Entonces yo era tipo. Quiero escuchar a Mick Jagger, mi amor. Déjame escuchar a Mick Jagger.
Es porque entró Mick Jagger. Aunque ella no se dé cuenta y vos aunque no lo racionalice, entró Mick Jagger y empezó a gritar.
No, está probando su garganta, está todo el tiempo gritando como por gracia. Y yo quería escuchar, entonces no, todo lo que dijo, aparte que estaba, era Jagger hablando de Dylan, me interesaba mucho, no logré escuchar lo que dije.
A que si entra el 4 de Rentistas a pantalla no hace. ¡Ah! Vas a ver, probalo.
Gritaba todo el tiempo.
Igual, Jagger me fue la madre y cuando vi que estaba Elton momificado, Jagger se lo entrega a Elton y ganó la poronga esta.
Sí. Mi única salvedad.
¿Momificado Elton?
Es una señora momia, es impresionante.
Sí, mal de salud.
¿Y qué edad tiene? Porque no es. Jagger, si no es más viejo, pegan el palo.
Y andan por ahí, ¿no?
A ver, el señor chequeó.
No, para volver a valorar lo entero que está Jagger.
¿Viste que en los podcasts hay un.
77, 5 menos tiene Elton. Parece que tuviera 15 más.
Puedes tirar 100 y Jagger.
5 menos tiene Elton que Jagger.
Sí.
¡Ah!
Claro, Javier es una bestia lo que pasa.
81 tiene Javier, cumple 82 4. Ahora.
¿Cómo va a tener 81 años, Javier? Es un divague.
Corre por el escenario.
No, son esos casos únicos, ¿no? Mi única salvedad con el tema de la, con el que él entregó la canción y todo el mundo decía, estaba Elton, había otro más, estaba Jagger y se lo dan a la poronga esta, así lo decía la gente, es que esa canción en Emilia Pérez, en la escena bailada, cantada por Zoe Saldaña, es espectacular. Ese momento de la película es el momento que yo más recuerdo como el momento que más disfruté. Y de hecho yo en la transmisión de Topic cité esa escena. Y después le dieron el premio a esa canción. O sea que no es buena, pero en la película esa canción tiene un peso.
Pero es una buena discusión si uno no debería valorar el contexto de una película para evaluar una canción y no la canción aislada.
Total.
¿No?
Total. Fue muy emocionante el arranque con Ariana Grande cantando Somewhere Over the Rainbow, porque, claro, había toda una cosa con El Mago de Oz, el cine clásico, porque estaba Wicked nominada, que es el musical que viene del Mago de Oz. Que al final no ganó mucha cosa, ganó por los rubros más técnicos, digamos.
¿La gran perdedora es Emilia Pérez, entonces?
No te sabría decir cuál es la gran perdedora. La otra novedad, ¿se acuerdan cuando les hablé de la animación de Letonia, del gato que está en cartel en este momento? Ganó a mejor animación, le ganó Intensamente 2 y le ganó a otra que era muy importante, que yo dije, no les va a ganar esto, le ganó, los de Letonia estaban...
Y sí,
pero,
o sea, es un maracanazo.
Parecía Pablo Stoll la parte con el pelo, o sea, al final Pablo Stoll de Letonia estaba, pero feliz. Y yo me noté alguna cosita más como revela. Estaba Isabella Rossellini, que se vistió de vestido de terciopelo azul, como haciendo un homenaje a David Lynch por la muerte por Blue Velvet. Ella fue la protagonista de Blue Velvet, la película, terciopelo azul. Y se vistió con eso. Y se puso los aretes, dirían los yankees, que usó su mamá cuando ganó un Oscar. Y
no le trajo.
Ella estaba nominada... por Cónclave, porque increíblemente Isabella Rossellini es una de las monjas de Cónclave. Casi no aparecen mujeres, pero hay algunas monjas y está Isabella Rossellini. Pero me pareció un guiño hermoso y lo hizo como expreso, que siquiera por eso lo terciopelo azul. Y me gustó mucho un discurso de Baker, del director de Anora, sobre por todo lo que estamos acá, amamos el cine, porque alguna vez nos llevaron al cine. No lo encontré, lo quería encontrar doblado al español o con subtítulos, no servía para acá. Sobre todo lo que estamos acá, conocemos, nos amamos el cine porque una vez nos llevaron al cine. Entonces, sigamos amando la sala de cine, distribuidores, exhíbanlas en cine. Padres, lleven a sus hijos al cine. Todavía vive y lucha la sala de cine. Y los creadores, hagamos películas para el cine, que después estén en plataformas, pero... sigamos reivindicando las salas. Y nada, fue un discurso hermoso. Y hay otra cosa que pasó, es que ganó un documental palestino-israel y los ganadores eran un palestino y un israelí, y terminaron hablando de eso en el micrófono, diciendo yo vivo en un país libre, pero él no. O sea, el israelí diciendo el palestino no vive en un país libre, el palestino diciendo no quiero vivir, que mi hija viva más en un país así, en el que tengo miedo de que me derriben la casa constantemente. Ese fue el documental que ganó, que se llama No Other Land. Y cuando subió, creo que fue uno de los momentos políticos de actualidad más importantes de la noche. Y por ahí, como que lo más importante de lo que pasó ayer. Yo les recomiendo mucho que vean, como a la...
0:46.
Eso.
Como yo tengo registrada la tormenta, vos tenías el cierre.
Sí.
Recomendás mucho.
Que vean a Nora.
Bien.
Sí, pero vuelve a salir.
Todavía les hablo del brutalista. ¿No? Sí, debe devolver un poquito más. Quedaba en una función. Y se viene en Filmin. La ponen este jueves. A los que tienen Filmin, la plataforma, la van a subir este jueves. A Nora.
Muy bien.
¿Tienes un consejo para darnos,
sí,
Pablo?
Sí, viene Javier Alfonso con su columna quincenal de los lunes. Pero antes les cuento que si pensar en bienestar y en salud es clave para la vida de cualquier edad, a cualquier edad tuya, por supuesto, te invitamos a hacerte socio Skim, que es el plan del Hospital Británico, que es el primer seguro de salud integral de excelencia en Uruguay, que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Así que consulta hoy mismo por la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o por las redes, que es @hospitalbritánico, seguro integral de asistencia médica.
Gonzalo, ¿viste el papelito que tengo acá donde me anoté las cositas, ¿no? Para vos que decís que no hay papeles.
Pero por favor.
Mirá dónde me anoté todo lo de anoche.
No robemos.
Miro
más
la
con,
tele con tomando
el
nota y digo.
De la productora.
Por favor. Pablo, periodista, Abra, periodista.
Por favor.
Señor.
Si lo podés anotar en el celular es lo mismo, pero queda más cool hacerlo en el cuaderno.
¿Para qué lo voy a anotar? Queda más, ¿qué es
tenés
más
un
incómodo.
Blog de notas en el celular, pero claro.
Yo se va a mirar
cool.
La tele con el celular
queda
en la mano
cool
ahí.
Y después voy con mi lapicerita abajo de. Claro.
¿Qué va a quedar cool este papel que hasta mi hija me lo rompió? Mirá.
Pará.
Se le dio por comer papel. Está en un momento que quiere comer papel. Voy a ver si consigo un papel comestible.
Yo
porque
lo comen todo lo que tiene a mano.
Nada le sirve, le gusta más que el papel.
Se viene Javier, terminé sí. el gracias a su doble motivación más la de Maxi, el sábado cocinando terminé el Superman. Qué impresionante, vos. El podcast.
Sí.
Buenísimo, escúchenlo, es impresionante la historia.
¿Saben que me acordé de eso? Porque vi un video de un nenito que para el cumpleaños le pusieron a Spider-Man, le pusieron una piñata de Spider-Man y no le quería pegar y se puso a llorar y lo abrazó y abrazaba y me acordé de el vínculo con un superhéroe, de decir, no le quiero pegar a la piñata.
Impresionante.
Se abraza y llora y los padres con el palo en la mano diciendo, pegale, dale, que le hicimos la piñata para que la rompas. Me acordé de esto de Superman en Chile, el podcast que está en Spotify.
Exacto, de Radio Ambulante.
Muy bien.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Muy bien,
¿es
¿cómo
esto
estamos?
Que estamos escuchando tan particular.
Estamos escuchando una banda que ayer la descosió en el medio y medio, en Punta Ballena, estuve ahí. Estamos escuchando a Nafta, la banda argentina,
claro.
Que va a estar en el Cosquín, así que este tema.
En el Cosquín Rock Uruguay.
Sí. Yo lo vi en el Cosquín Argentina.
Andate, esto que está sonando va a sonar seguramente.
Qué buen coro, suena de ochentoso incluso.
Lo conocía, sabía que estaba bueno, nunca los había visto y realmente haberlos visto me sorprendió de esas sorpresas lindas que recibís cada tanto, un cachetazo musical, porque esto es un cantante con dos cantantes, son tres cantantes, un varón y dos mujeres que cantan a la par, que armonizan todo el tiempo, así como estamos escuchando, con una propuesta de virtuosos, porque es una banda de 6, 7, 8 músicos con mucha formación, te das cuenta que son músicos de alta formación, que tocan música negra, black music, funk, jazz.
Sí, todo me lleva hacia la década de los 80,
sí,
te digo.
Sí, rhythm, todo los el crisol de géneros que se pueden conjugar en la década del 70 en Nueva York. De hecho, hasta pelos motudos hay todo, en algunos de los
instrumentos. Que hasta heredó Jaime, ahí hay un
hay
un
mucha
monte
data, hay mucho Weather Report, mucho de eso del jazz progresivo de los años 70, de Pastorius, en fin.
Bien,
muchísima información. Sí, sí, excelente.
Nafta,
solo por Nafta vale la pena ir al Cosquín, que hay muchísima más, ¿no? Hay como 30 y pico de números. Así que seguramente es de esas bandas que tocan a mitad de la grilla, no son.
Seguramente con
cierre.
Sol.
Seguramente, al atardecer.
Sí, depende, ¿eh? No sé cómo va a ser en Uruguay, pero como que se ha corrido el prime time de los festivales y el atardecer es uno de ellos.
Sí,
o sea, de hecho, Nafta en el Cosquín Rock de Argentina tocó entradísima la noche.
Claro, porque bueno, imagino que allá tienen.
No,
más
sabes
público,
que no, en
¿no?
realidad tuvo como una más cosa de observación la gente que estaba mirándolo que de agite.
Bueno, es que.
Pero porque, como que las bandas, sobre todo las bandas más pesadas, han empezado a correrse del cierre hacia las 9 de la noche.
Sí, al prime time. Aquel Cosquín, aquel Pilsen Rock de 2005 en el que la trampa, el momento de la trampa fue el pico, el clímax, que habían, se calcula que 150.000 personas, que fue a las 7 de la tarde, no fue a las 12 de la noche.
Vale. Javier, ¿se viene un 8M y un We Are The World con músicas uruguayas?
Se viene, pero justo me diste pie porque hablando de música al atardecer, se viene esta canción que va a celebrar y que yo pienso que voy a poder adelantar en esta columna. Pero antes, hablando de música al atardecer, quería hacer también un comentario sobre que tiene que ver. Todo tiene que ver hoy con la mujer y con las mujeres cantautoras sobre los conciertos, sobre el concierto que ocurrió el sábado
en la
Asunción presidencial. Después que ahí estamos escuchando esta versión de A Don José, que fue la que cerró este concierto de 35 minutos sobre el cual se habló mucho, como en la previa se generó expectativa, no se anunciaron los nombres.
No, lo que pasa es que al final quedó muy tarde, pasaron tantas horas.
Que fuera sorpresa, pero también estaba el tema de la seguridad de los presidentes, de los jefes de Estado presentes, entonces no estaba bien clara la hora que iba a comenzar. Finalmente comenzó, como vos decías recién, al atardecer, después del atardecer, con las últimas luces de la tarde cayendo sobre la Plaza de Independencia, lo que generó unos contraluces preciosos en la transmisión. Pero pasó algo raro, quedó como en un segundo plano, ¿no? No generó conversación, no generó mucha repercusión este número musical que me pareció que tiene mucho que ver con marzo, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con todo lo que ha pasado en estos últimos 10, 12, 13, 15 años, en cada mes de marzo y en la música en particular, ¿no? Cuando las mujeres músicas, las mujeres productoras, las mujeres gestoras comenzaron a reivindicar, ¿no? Cuál es el lugar de la mujer en la música. Desde antes de que llegara el auge de las marchas del 8M y del auge de la conmemoración del Día de la Mujer, las mujeres habían comenzado a reclamar espacios. Y creo que asistimos a un proceso que ya tiene más de una década, en el cual, y esto lo vinculo con el Cosquín, creo que se empiezan a ver signos de ese trabajo, de esa política, de esa militancia, tantos grupos, de los grupos de músicos de músicas y disidencias, de los grupos que se generaron en la pandemia para visibilizar la música hecha por mujeres. Y en este Cosquín Rock yo estaba viendo la grilla y de 36 artistas hay 24 bandas y 12 solistas, y de esos 12 solistas 5 son mujeres, 7 son varones, y en esas bandas que hay muchas bandas que ya, como esta que escuchábamos hoy, como Nafta o como A Taylor's Problem, como Miranda, como
son 50 y 50,
que, o como el Club de la Cumbia, que va a tener un lugar destacado en la grilla, que en el cual ya no es solamente las bandas más masivas o las bandas más populares únicamente integradas por hombres, por varones. Entonces, esa mirada creo también permeó en quienes programaron el espectáculo del sábado primero.
Florencia Núñez, Maya Castro, Rosana Tadei, Luana
Persino.
Y Hugo Fattoruso.
Y Hugo Fattoruso en el acordeón. Pero estuvo.
Y todas las guitarras orientales.
Exacto, estuvo armado con un criterio equitativo, sí, porque el noneto de guitarras son 9 guitarristas, 8 varones y una mujer, Jacinta Barbujillo, una niña prodigio de la guitarra, que les recomiendo que la escuche, que la vean tocar. Está en algunas bandas, como la de Julieta Taramazo, la de Ana Prada. Esta orquesta de guitarras, porque es una verdadera orquesta de guitarras, con todos los sonidos posibles de la guitarra, con el guitarrón incluido, fue introduciendo a las cantantes solistas. Cada una de ellas fue cantando piezas de Zita Rosa, de las más conocidas, del Zabalero también, como Chiquillada, que cantó Rosana Tadei. Pero cada una de ellas tenía su momento de protagonismo y al final, todas juntas, las 4.
Esto que estamos escuchando.
Hicieron esta canción. José hicieron todos.
Que además me pareció que también integra generacionalmente, porque tenemos a Rosana Tadei, que tiene más de 30 años en la escena. Después está Maya Castro, que ya tiene sus 15, 20 añitos también en la escena, desde las márgenes hasta un lugar protagónico. Después vino Florencia Núñez, que podríamos decir que es una solista surgida en la década anterior, pero que ahora está llegando a ser una de las 3 o 4 mujeres fundamentales de este momento, por lo menos de los últimos 5 o 6 años de la música uruguaya, incluso la primera mujer en ganar un graffiti al mejor disco, o sea, ha avanzado. Y ahora Luana, ¿no? Un fenómeno de personalidad, de popularidad, de carisma, de temple y de calidad interpretativa también, ¿no? Porque el momento que arranca a cantar Luana acá, la gente explota inmediatamente. Sí. O sea, hay algo en ella que hace...
¿Y no entran Orsi y Jose cuando está cantando ella en el escenario?
¿Cómo?
¿No entran Orsi y Jose cuando está ella en el escenario? Que es como que le toca esa parte también.
Le toca el momento en que ella empieza a cantar, es cuando Carolina Cose y Yamandu Orsi entran en la plaza desde el Palacio Esteves, de haber despedido a todos los presidentes.
Invitados.
Entonces, Es como que está todo hecho para que el momento sea el de ella, ¿no?
Y con un agregado de que nunca pasa desapercibida estéticamente.
Totalmente.
Tenía un vestido muy particular.
Un vestido diseñado especialmente para, sí, sí, para la ocasión, ¿no?
Con algo de bandera. Bueno, vayamos a la canción, a la canción del 8M.
Estamos en marzo y el sello Bizarro tuvo una idea de generar una canción, una especie de We Are the World, protagonizado, cantado, interpretado, todo por mujeres completamente. Desde la concepción de la idea, que es de Amalia Rossi y Jimena Viña, que son las dos, dos de las históricas de Bizarro, ya hace más de 10 años que están. Bizarro, un sello que antes era independiente, ahora fue adquirido hace un tiempo por Montevideo Music Group, pero mantiene su línea estética, su línea de trabajo, su catálogo. Y bueno, pensaron en Estela Mañone, pero mejor que yo lo cuenta en un breve audio que me mandó Amalia Rossi, que además de ser gestora, productora ejecutiva de este proyecto, también canta en esta canción.
Mirá.
Mujeres de Todas Partes es un proyecto que nace por la necesidad del equipo femenino de Bizarro de mostrar la enorme cantidad de talento que tienen las mujeres uruguayas. Pensamos en una reunión de trabajo en esta idea de una especie de We Are the World de mujeres, y bueno, ¿quién iba a escribir esta canción? Enseguida pensamos en Estela Mañone, pues ella sabe muy bien de eso de abrir caminos a las mujeres en esto del arte en Uruguay, y bueno, además es una maravillosa poeta. Y bueno, Estela nos dijo que si escribía algo que a ella le gustara, nos lo iba a compartir, y bueno, sucedió que nos compartió esta hermosísima canción. Convocamos a Luz Severino para que hiciera la producción artística. Ellas dos trabajaron de una forma hermosa y lograron esta hermosa canción. Y bueno, empezamos a convocar, hicimos una lista y empezamos a convocar mujeres. Y bueno, participan más de 30 músicas y instrumentistas y cantantes. Una gran cantidad no pudo participar y otra gran cantidad tuvimos que dejar la convocatoria porque eran muchísimas.
Bueno, voy a tener la oportunidad, gracias a Amalia, ¿verdad? Que le agradezco mucho, de adelantar esta canción, de mostrar el comienzo,
que se lanza
el primer
días.
Minuto, porque la canción va a ser lanzada en redes, en plataformas y en todos los formatos el jueves a las 6 de la tarde, así que el jueves la van a poder escuchar completa. Pero antes de escucharla, quiero que presten atención a los primeros segundos de esta canción, porque la producción de esta grabación la hizo Lucía Severino, una cantante solista, compositora muy interesante de la Ciudad de la Costa, que siempre ella defiende su arraigo con ese punto ahí entre Sanguilá, San José de Carrasco. Así que Lucía hizo esta producción que comienza con unos breves segundos del audio que se escucha en las calles el 8 de marzo.
Cargando miedos y penas, armamos este camino que a todos nos pertenece, nadie quedó en el olvido.
Que a todas nos pertenece, nadie quedó en el olvido. Primero, a través de las espinas, fueron abriendo senderos, hoy ya no somos las mismas. Fueron abriendo senderos, hoy ya no somos las mismas. Somos mujeres de todas partes, somos hermanas y hijas.
Escuchamos este primer minuto, le vuelvo a agradecer a Amalia porque es el estreno, si bien no es el estreno completo, pero bueno, es el primer adelanto de esta canción que la van a poder escuchar en los próximos días.
Letra y música de
Letra
de
y
la
música
Mañone.
De Estela Mañone.
Estelito, diría Jaime.
En un reconocimiento de Bizarro a Estela como gran compositora, gran artista presente desde hace 40 años, más de 40 años en la música uruguaya, muy vinculada con la obra de Jaime, muy vinculada con la obra de Mateo. Autora del último testimonio de Mateo, de la última grabación que hizo Mateo, ¿no?
El último disco que hizo ella. Florencia Núñez, de la que hablábamos recién, siempre la reconoce como su mentora.
Su maestra. Bueno, Lucía.
Viene de una familia, aparte de un apellido
Claro, lleno de músicos, lleno de música. Y no solo de, porque los Ibarburu también están vinculados familiarmente a los Mañones. Entonces, Mujeres de todas partes es esta canción en la cual la propia Estela dice, dice algo así como que para ella fue, a ver, lo tengo acá, dice Estela Mañone: Mujeres de todas partes es una canción de celebración de las conquistas de las mujeres a lo largo del tiempo y de esperanza en continuar en ese camino de logro, fortaleza y libertad. Hay algo muy particular, van a ver el videoclip de esta canción a partir del jueves, que fue grabado en el Museo Blanes. ¿Y por qué en el Museo Blanes? Bueno, porque en el altillo del Museo Blanes fue donde vivía la familia García de Zúñiga y fue donde fue pasó sus últimos años de vida Clara García de Zúñiga, mujer acusada fines del siglo XIX, década de los 80 del siglo XIX, en plena época del militarismo, acusada de vida libertina, acusada de ser una sediciosa prácticamente por sus costumbres, por su liberalismo en todo sentido. Fue despojada de sus bienes, despojada de su voluntad, y como era de familia de clase alta, no fue recluida en un lugar, en una cárcel de las cárceles para mujeres que había en ese momento, sino que fue, se le construyó un altillo en la casa donde lo que hoy es el Museo de Blanes, el Museo Blanes en el Prado, y allí fue encerrada. En honor o en homenaje o en conmemoración a esa circunstancia, a ese episodio, es que el videoclip de esta canción fue rodado en el Museo Blanes. En los exteriores, en el interior y en un lugar llamado el claustro. Y no tengo claro si ahí mismo, dentro de esa habitación, donde ella pasó sus últimos años, también. Así que Mujeres de todas partes fue producida por Lucía Severino, y también Lucía Severino cuenta desde dónde hizo la difícil tarea de conjugar la música y el trabajo de 30 artistas.
Bueno, Mujeres de todas partes. La idea fue crear una música justamente que pudiera albergar la diversidad de todas las voces y las instrumentistas y las cuestiones que intervienen sobre la base. Entonces, en principio, lo primero que hice fue como encerrarme y componer desde mí todo lo que era el beat, la base electrónica, lograr que eso suene, que fuera fuerte, sobre lo cual decir, bueno, acá podemos como jugar con los timbres de las voces, con los timbres de los instrumentos, lo suficientemente amplio, pero con una identidad marcada, que también diga desde la música de dónde somos. Somos de acá, somos de América del Sur, tenemos nuestras raíces rítmicas que se mezclan, obviamente. Entonces, bueno, de pronto el ritmo parece como híbrido, pero a la vez, si te concentras, puedes escuchar en eso que está sonando distintas cosas, y que fuera como muy natural y que tuviera como una energía y una alegría que es necesario para llevar adelante y para que albergue un mensaje y unas palabras tan, tan sentidas. Y bueno, desde ese lugar, ¿no? Como decir, bueno, con esa fortaleza de quien está como que la música pudiera, y la producción de esta música, acompañar a la fortaleza que venía con esas palabras.
Claro, ahí se puede escuchar candombe, un poquito de milonga.
Exacto, y lo interesante folclore. Es que cuando la escuchás, está todo junto, porque hay candombe, hay milonga, está el sonido de las guitarras, que yo recordaba, viendo el otro día lo del 1 de marzo, viendo esto, cómo permeó aquel espectáculo, aquel homenaje a Zita Rosa en el 2016.
Sí. ¿El estadio?
Zita Rosa 80, que vimos juntos.
Zeta 80.
Que estamos, me parece todos, que, ¿no?, que fue un evento que, así como se habla de la Avenida de Mano Negra en los años 90, ese evento creo que reconcilió y unió y acercó a mucha juventud, incluso, a ese sonido más folclórico. Yo recuerdo la actuación de Maya Castro en aquel recital, que fue una de las figuras consagratorias.
Sí,
fue su actuación consagratoria de su carrera, ella lo ha dicho muchas veces. Y lo veo también acá, en esta producción, en la cual escuchás esa milonga, escuchás el candombe, y a su vez escuchás como una base de bajo que va llevándolo a una cosa más tropical, más de lo que podría ser la cumbia, ¿no? Hablando en términos más generales. Así que bueno, la van a escuchar completa.
Jueves 18 horas.
Jueves a las 18 horas. Agustina Giovio, Alfonsina, Estela Mañone, Florencia Núñez, Guadalupe Calzada, Yara Burgos, Kiara 1312, Lali Gasparini. Son algunas de las pocas, porque bueno, nombrarlas me llevaría un par de minutos más por lo menos, además de todas las instrumentistas y buena parte de las técnicas que
detrás de en
la grabación. Me quedó la duda si la barbejillo mencionada no será algo de Juan, el de la chancha.
Sabes que no lo sé.
No es un apellido tan famoso.
Bueno, podemos empezar a nombrar a Matías Berrejillo también, todos los Berrejillo, a ver si son algo.
No deben ser muchos.
Por eso, claro.
Ella es alumna formada por Toto Méndez. Tocó con Toto Méndez hasta 10 días antes de su partida.
Gracias, Javier.
¿Les meto un breaking news?
¿Qué pasó?
¿En muerte no?
Sí.
No.
Se fue de gira un gigante.
¿De la música?
Profesor, no, docente.
¿Uruguayo?
Sí, claro.
No.
El profesor Guillermo Vázquez Franco. Con 100 años.
Ah, mirá.
Cumplió 100 años.
Historiador peleador.
Claro,
sí,
exacto.
Sí, con carácter.
Gran discutidor, en la vereda.
Su título más conocido es Traición a la Patria, la Convención Preliminar de Paz. Impresionante. Un gigante. Hace una hora se supo, más o menos, y hace minutos se empieza a masificar la noticia. Alguien por acá en Twitter dice que los velan en previsión, Barrio Zamorín, hasta las 15 horas de hoy.
Bien. Arriba, chiquilines.
Que nos pasen bien en la mesa.
Chau.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?